hay otra música.
Hay
escribí tu propia página.
750. La otra página.
Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí estamos con Patricio Barton, iniciando un nuevo programa de La Venganza, en vivo, pero sin público. Sí, queremos agradecer a los que han venido el jueves y el viernes de la semana anterior a nuestro teatro Caras y Caretas, aquí al lado, en Venezuela 330. Han sido muchos los que se han costeado hasta ese lugar, más el viernes que el jueves, y queremos dar una noticia un tanto desalentadora, que es que esta semana no podremos estar allí. En un caso, el caso del viernes, porque vamos a estar
en Bahía Blanca.
En Bahía Blanca. Y el jueves va a tener lugar la última función del pactada con no sé quién, no me han dado la información.
Del espectáculo que está en cartel ahí.
Del espectáculo que está en cartel ahí, y entonces no vamos a tener disponible el Caras y Caretas. Pero ya a partir de la semana...
El 27 viene, volvemos.
Claro, volveremos, y será costumbre que jueves y viernes a las 8 de la noche estemos recibiendo público en Venezuela 330. Así pero es. No esta semana,
no,
señora.
No, pero yo se lo dijo, señora. Que esta semana no.
Pero está... no, es que... No, pero es, decir, es que... Cama y esta
no,
semana,
la pues. Señora ya entendió, se trata de una semana especial, estamos acomodando las cosas todavía.
Claro, sí, sí. Aquí tengo, por ejemplo, un montón de cosas...
Bueno, pero eso no lo toco. No,
cosas que me robé de la otra radio.
No, pero escúchame... ¿Qué había para robar?
Nada.
Pero eso no lo toque, porque eso es Aliberti, no quiere que le toquen las cosas de él. Así que eso déjelo en el rincón de Aliberti. Lo otro sí lo puede tocar.
Lo puedo robar, me robaron un bandoneón.
¿En dónde lo tenía?
En mi casa.
Pero todos se lo roban en su casa.
Un bandoneón que me regalaron hace muchos años, y yo lo tenía guardado porque no lo usaba, incluso estaba un poco deteriorado, había que arreglarlo. Yo lo arreglé una vez, pero no fue suficiente, bueno, entonces no le daba uso. Y lo busqué hace unos días y no encontré más, no estaba más.
Mire que así buscó la bicicleta y después le apareció.
Sí, sí, pero bueno, por ahora no está más. Y eso es raro, ¿no?
Raro, sí.
Es raro, es raro.
uno se lo además tiene que saber.
Sí, así que si alguno tiene algún dato acerca de ese bandoneón.
O sea, es algo bastante...
Sí, considerable, no es una lapicera.
No, y fácil de ver además.
Sí,
porque,
claro.
No es...
No tanto, porque
igual.
Uno trata de sacarlo de circulación. Siendo que es un impedimento, ¿no?
Sí.
Estorba en el camino, entonces uno trata de guardarlo en un armario, en algún lugar donde no molesta.
Si no le va sonando.
Pero bueno, que a uno le roban un bandoneón, yo la voy a ingresar en un cierto folclore del tango. Bien.
Bueno, como a Guilespe que le habían robado la trompeta.
Sí, ¿verdad? Claro.
Y finalmente...
A mí no me habían robado nunca ningún instrumento, pero ahora sí.
Ahora sí, bueno. No sé si felicitarlo.
No, no me felicite. Felicíteme por la forma en que dijo a ciertas personas que entran en mi casa.
Claro.
Y por el cuidado que tengo.
Yo estuve el otro día en su casa, ¿no? No,
sí.
No va a sospechar.
Usted?
Porque...
No, para mí que fue usted, porque...
O yo o mi hijo, porque fui con él.
Claro.
Así que yo andaría sospechando de...
A mí me parece que fueron ustedes.
Sí.
Discúlpeme, pero lo voy a palpar de bandoneón.
Pues sí, a ver si me suena el fuelle.
Sí, sí.
Bueno, vamos a decir que ya un poco anticipamos que vamos a estar en Bahía Blanca este viernes. Haremos ahí doble función.
Dobles, sí.
A las 20 y a las 22:30. No sé si hay entradas todavía ahí o no. No sabemos.
Hay pocas, creo. Sí.
Bueno, en el Teatro Municipal de Bahía Blanca. Ahí saludamos a la gente de Radio Urbana que la emite allí el programa. Y luego... digamos, bastante pronto, estaremos en Venado Tuerto, en noviembre, sí, que será el día 11 de noviembre, a las 9:30 de la noche, en el Centro Cultural Municipal.
Bueno, muy
bien. Está ahí en Belgrano 843.
¿Están en venta las entradas de qué manera?
En Ticketek.
Bueno, señora, cómprela en Ticketek.
Sí.
Es inútil todo lo que digamos porque esta radio no se escucha en Venado Tuerto.
Pero alguien le cuenta.
Pero alguien le puede contar
por internet
a los habitantes
y todo lo que ya sabe.
De esa progresista ciudad.
Además,
que vamos a estar allí.
Vi que en Ticketek venden las de Venado Tuerto y digamos casi en el mismo espacio también las de Rosario, porque ya están también a la venta, aunque falta bastante más,
sí,
para que vayamos a Rosario.
Muchos años, pero ya pueden ir comprándolas.
No, vamos el 18 ahora que pienso a Rosario, el 18
sí,
de noviembre.
Sí, bastante poco.
Sí.
Ya tendrían que estar todas vendidas.
No, señor, el teatro...
Bueno, no tendrían que estar vendidas.
Ahí en el Teatro del Círculo, pero también están en Ticketek. Y también estaremos en Uruguay, todo esto antes, el 3 de noviembre, en San José.
En San José estaremos en la hostería del parque, donde se instalará una carpa que ha sido robada al Circo Sarrazán.
Sí. Eso será el 3 de noviembre, 9:30 de la noche, y ahí las entradas están en Habitab, que ya todo el mundo sabe de qué se trata.
Sí, espero que sí.
Pero en el Uruguay,
sí.
Aquí no. Bueno, esa es toda la información de fechas y de horarios y de todas,
y de esas, todas
cosas.
Esas cosas, mire.
¿Sabe que tengo casi toda la ropa mojada?
Ajá, sí, veo, ¿por qué?
Perdón que,
sí,
que vine
sí.
Desnudo.
Sí, sí.
Pero no, me puse igual la ropa húmeda. Porque hoy no se secaba, tenía toda la ropa para lavar.
Ajá.
Digo, voy a poner toda la ropa a lavar.
¿Y no se le secó?
Y no, hoy no se seca nada.
¿Y qué hace usted, por ejemplo, cuando tiene toda la ropa en esas condiciones? Húmeda, por ejemplo, ahí voy.
Y un poco, si hay una estufa cerca.
Claro, pero
la pone ahí.
Cuidado, porque se le puede prender fuego la estufa, la ropa. Sí, sí.
¿A usted no le gusta ponérsela calentita cuando...?
Me gusta. Me gusta, pero...
En el invierno hablamos, ¿no?
Sí,
la
pero...
La prenda así
pero
tibia.
No, ¿y cómo hace?
Y está ahí al lado de la estufa, la calienta un poco, la camisa o la remera o lo que fuere, y una vez que está un poco a temperatura, digamos, superior a los 27 grados, se la pone. Y
ajá.
Ahí sí percibe el halago del calor. De ese modo.
Mire, yo durante cierto tiempo tenía la costumbre de secar los zapatos en el horno.
Ah, sí, era una práctica, me parece que algo
ahora
antigua.
No sé por qué la gente...
Porque no usa zapatos la gente.
Puede ser, usa mucha zapatilla
sí.
Y entonces se quema.
Sí, se usa menos zapatos.
En el microondas no, tampoco, ¿no?
No, el microondas no se lo seca.
No, claro.
No.
pero el zapato de cuero, si usted lo ponía a secar en el horno y lo dejaba demasiado tiempo, o si el zapato era de mala calidad, aunque lo dejara muy poco tiempo, se le doblaba todo.
Claro, se contrae.
Sí, se hacía el efecto botín chueco.
Y sí, eso es muy perjudicial para el calzado.
Para la salud, para todo. Para la salud no.
Para el calzado sí, porque eso se resquebraja y después se le empieza, se le hacen como estrías.
Y digo yo, por ejemplo, ¿usted dónde la pone a secar? ¿Cerca de la estufa?
¿Cerca de la estufa?
Arriba de la cocina, mientras cocina, no conviene mientras uno cocina porque la ropa le agarra
como, el olor,
claro,
todo el olor,
le agarra todo el olor.
Usted está haciendo, por ejemplo, tortilla, que es algo que uno
se me hace agua la misma.
Bueno, le larga mucho olor la tortilla, sobre todo.
Y después usted va a cualquier lado, por ejemplo, a recibir el premio Martín Fierro,
sí,
y tiene un olor a huevo.
Y sí, dice,
que es el comentario de todos los diarios al otro día.
De todos. Decir que mucha gente ahí tiene olor a huevo porque hacen las tortillas en la entrada prácticamente.
Sí.
Y entonces ahí se le impregna la ropa enseguida.
Y
en la ropa y en el pelo. El pelo es muy de absorber
el
olores.
El pelo, ¿no? Sí. El pelo agarra mucho olor a fritanga.
Sí. Si a usted, por ejemplo, su novia le huele el pelo, por ejemplo.
Para ver dónde anduve.
Digo, como gesto amoroso.
No, a mí el oler al otro no es un gesto amoroso muy frecuente.
No, de pronto.
No forma parte del protocolo amoroso de Occidente el olerse.
Pero vio que cuando se agotan
Déjame
los recursos.
Déjame que te huela, amada mía. No sé.
Se agotan todos los recursos.
Sí, es cierto.
Y bueno, y en la lista aparece de pronto.
Sin embargo, está la fragancia. Hablar de la fragancia de una mujer amada es una cosa que a mí no me importa mucho realmente. Si de una mujer me dicen, como referencia, que huele muy bien, ya empiezo a calcular la riqueza de sus otras virtudes.
Nadie le dice de una mujer que huele
una
muy
mujer
bien.
No es muy linda, pero tenés que ver
el olor que tiene.
Qué lindo olor que tiene.
No, nadie me parece que destaca las cualidades aromáticas de ninguna persona.
¿Qué cosa?
Y no se dice eso de qué olor que tiene. Sí, se puso un perfume y usted dice, ay,
claro, sí, ¿dónde lo compraste? Sí. Un pan negro, qué bueno.
Bueno.
¿A usted le gusta el perfume que se huele desde lejos o el perfume suave?
Más suave me gusta.
A mí me gusta penetrante.
¿Sí?
Sí, porque si yo gasto un platal en un perfume, prefiero que la gente lo perciba.
Bueno, lo percibe, pero quizás es más en la duración. El perfume caro le dura más tiempo.
Sí, le dura más tiempo.
No se le evapora todo eso.
Claro, pero digamos, no en el espacio.
Y no, porque
por ejemplo, si usted 50 metros es demasiado
para
un perfume, ¿no? Y hay algunos perfumes que si uno se acerca a menos de 20 centímetros, es decir, una distancia de intimidad,
sí,
se desmaya.
¿Sí? ¿Tan fuerte?
El tulipán negro te voltea.
Ah, mire usted. Ahora usted mencionó 20 centímetros. ¿Ahí comienza la distancia de intimidad?
Claro,
o antes.
Es solo en 20, 25, 30 centímetros allí.
Ya más de 30 no, todavía no.
No, todavía no. Porque incluso a mí me parece, ¿no? Que pasar esa distancia, podemos poner 40 centímetros, bueno, y cambia el paradigma. Y usted puede cambiar de gustos. Por ejemplo, una mujer le gusta a esta distancia que hay entre los. Está siempre con la malla mojada.
No, siempre no.
Sí, siempre.
¿Por qué?
No se seca nunca. Una vez que usted se metió en el mar, el primer día de la temporada, la malla no se seca nunca.
Claro, se le seca en abril.
Hasta que usted vuelve a Buenos Aires. De manera que usted está siempre con la malla mojada y come. Lo mismo come. No digo que su vida no corra riesgo.
No,
pero
bueno.
Pero decir que uno se muere es demasiado.
Es una exageración.
O sea, no siempre se muere.
No. Bueno, no.
A veces uno entra en un estado cataléptico, otras veces tiene enfermedades gravísimas, pero bueno, no siempre se muere. El porcentaje es 50-50.
No puede ser tan alto, señora. Lo sumo
de cada
tiene
100 personas que comen con la malla mojada, por lo menos el 50% sobrevive.
Sí, o sea, el 50% muere, esa sería la noticia.
Bueno, si es que el 50% sobrevive, lamentablemente tenemos que decir que el otro 50% muere.
Pero sí, usted parece la primera plana de algunos diarios que cuenta la otra parte,
sí,
de la noticia.
Usted ve, como dicen, el vaso vacío.
Claro.
O no sé qué, esa estupidez.
Bueno, pero acá los muertos, no iba a decir los medios muertos. La noticia serían los que mueren por tener la malla mojada, señor. Igual no mueren por tener la malla mojada tampoco.
Me parece que no hace al caso.
Sí, es lo que es muy feo cuando la malla tiene un agujero, o usted tiene un accidente.
Ah, sí, sí. ¿Y la malla tiene un agujero, dice, y lo llevan al hospital?
No lo llevan al hospital.
Porque esa es una desgracia clásica que nunca pasa, por otra parte. El cine no se ha ocupado de esa desgracia tan temida por las madres y las abuelas, que dicen, andás con los calzoncillos agujereados, sí. Por ahí te pasa algo, te llevan al hospital y vas a ser el hazme reír del mencionado nosocomio. Y sin embargo eso nunca pasó en ninguna película.
No hay ninguna escena que
no
diga.
No he visto ninguna escena de Ricardo Darín, por ejemplo,
en un quirófano que diga.
Sale con el calzoncillo agujereado. La mujer le dice, Ricardo. Los actores argentinos se llaman, en las películas, la mayoría de las veces se llaman como se llaman en la realidad, tal vez porque no le sale.
Pero ¿cómo que no, señor?
Bueno, le dice Ricardo, etcétera, ¿no?
Claro, llevamos. Cambiate
el calzoncillo, mirá que tenés un agujero. ¿Qué me importa? Dice, ¿no? Es un personaje así.
Costumbrista.
Sí, canchero. Que dice, mirá si me va a pasar algo, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? ¿Qué me importa? Bueno, y le pasa. Entonces, está ahí en el quirófano y todos se ríen.
Pero ¿cómo se van a reír?
Bueno, no hay esa película.
No existe esa escena.
Muy bueno.
No existe.
No, los médicos, mirá, ese que está ahí tenía todo el calzoncillo creado. En Doctor House, por ejemplo, que es una serie...
Claro, era plegarlas igual.
No, no se puede, es imposible.
Y que quede igual todo.
Es imposible, no, porque usted siempre se equivoca en algún...
Un pliegue.
En alguno de los pliegues y ya quedan mal. Sí. Quedan mal.
A mí me pasa con los mapas eso de...
Con los mapas.
Los mapas grandes. Quedan después, queda como un...
Buenas tardes.
Como un bandoneón, como el bandoneón que me robé de su casa.
Sí, sí.
Queda todo así.
Digo yo, por ejemplo, ¿no? Y la ropa, no. La ropa interior de desconocidos. Sí. ¿Quién sabe qué pecados cometieron vistiendo esas mismas ropas?
De los huéspedes que hay en ese hotel, que ni le cuento quiénes son.
Claro. ¿Qué? Así como yo vi una película donde un tipo se encontraba la pistola de Jesse James.
Sí.
Entonces, haciendo uso de la hipalaje, el director nos hacía creer que esa pistola contaminaba con la misma malevolencia de Jesse James a todos los poseedores sucesivos de la pistola. Entonces el tipo agarra la pistola y empieza a saltar bancos.
Ah, sí, aunque era un tipo bueno.
Pero cuando agarra la pistola, chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a uno de nuestros compañeros que se...
No, señor, pero ahora me estaba contando lo de Jesse James.
Bueno, lo mismo con la ropa. Si usted se pone el calzoncillo, pongamos por caso de un mafioso, ponerle.
Sí.
El calzoncillo de Dillinger. Y bueno, ¿usted? También empieza a cometer delitos.
No, pero no.
El calzoncillo de Al Capone. Bueno, en este caso no se pone el calzoncillo de un mafioso, pero por ahí el calzoncillo de ese mafioso entró en contacto con su propio calzoncillo y ahí
bueno,
se produce la misma influencia que en el caso de la pistola de Jesse James.
Bueno, igual nadie deja calzoncillos a lavar en un hotel.
Bueno,
es de mala educación.
Tampoco nadie deja pistolas a disposición de cualquiera.
No, realmente
mucho menos
no.
Jesse James.
Se supone que no.
A mí me gusta más Jesse James.
Sí. Qué jugador, ¿eh?
Qué jugador, James.
Bueno, ahí en el hotel se le achicó por eso. Lo mismo cuando uno le deja para planchar en el hotel alguna prenda.
Sí, mire, me plancha esta prenda.
Bueno, después le queda toda...
Es muy común cuando uno usa gomina con mucho contenido alcohólico, que por ahí agarra una chispa... Y
bueno,
empieza
pero...
a arder.
Sí.
Entonces, lo peor que puede hacer es correr. No, tiene que mantener la calma, llamar inmediatamente.
Pero, ¿cómo va a llamar ardiendo? Claro. No puedes llamar y conservar el temple.
Para que lo apaguen.
Se tiene que arrastrar usted.
¿Cómo voy a arrastrar para que vengan los bomberos? Yo le digo que vengan. Si no quieren venir, que
no, señor, se arrastra para apagar la llama, se tira contra algo, contra le pide a alguien. ¿Usted con quién está?
No, yo lamentablemente me dejaron todas mis novias.
Bueno, no importa.
Justamente por eso, me estaban hartas de apagarme.
Con frazada lo apagaron.
Claro, sí, me tiraron frazadas encima. Sí, sí, es la mejor manera de apagar algo, salvo un edificio, por ejemplo.
No,
un
claro.
Edificio, si usted cree que lo va a apagar arrojándole frazadas encima, está en un error.
No, pero vio que se apaga mucho fuego, se apaga con arena. Usted le tira arena.
Sí, sí.
Y se apaga.
Que junta de la playa.
Pero hay que tener mucha arena.
Claro, ¿sí? ¿Y dónde vas a encontrar arena?
Bueno, pero vio, hay edificios que tienen colgados baldes de arena.
Ah, sí, claro, los apagan todos, así me imagino. Los cubren con ese balde.
No, pero es para pequeños incendios. Creo que los incendios eléctricos se apagan con arena.
¿Cuál sería su idea de un incendio eléctrico?
Uno producido por una fuente...
Prende fuego una usina, ponele.
Claro. Ahí no tiene que tirar agua.
Por cualquier otra causa.
Claro, la usina estaba en desuso.
Sí, claro.
No, pero si es de causa eléctrica no puede
una
tirar agua.
Una chispa eléctrica, etcétera.
Sí, sí, no puede tirar
no
agua.
No puede tirar agua porque se fulmina.
Sí, sí.
Se peligro. Fulmina el bombero porque con el chorro, porque el chorro conduce la electricidad y el bombero que estaba lo más fresco con la manguera en la mano queda electrocutado. Y bueno, más de la mitad de los bomberos, por ejemplo, en Estados Unidos mueren así, porque hay mucha electricidad. Ya.
No, señor, ¿de dónde sacó esa estadística? Todas estadísticas del 50% son bastante dudosas.
Sí,
las que usted trae
dudosas, claro.
Esta noche.
Son mismo. Dudosas porque uno no sabe en qué 50% va a entrar, ¿no? Claro.
No, son dudosas por su calidad.
Bien, ¿qué más tiene que decirme acerca de lo que finalmente qué le pasó con la ropa?
No, igualmente la voy a utilizar húmeda, porque veo de todas maneras muchas personas, y cada vez más, que frente al uso de una prenda inadecuada, sobreactúan la puesta de la prenda. Por ejemplo, usted lo invitaron a una fiesta.
Sí.
No le dijeron que era... que había que ir con traje, con un saco, una
bueno,
fiesta.
Pero tiene que ir bien vestido a una fiesta.
Que sí, no, pero
que, usted puede... cuando le dice que va con ese...
Y sí, puede decir, sí, señor, de elegante sport. Le dicen, bueno, se va con una remera, piola. Pero usted sí llega y dice, uy, no, pero me vine... ¿Qué hace usted? Está todos con traje.
Vuelvo.
No, no puede volver.
Le pido a uno que me preste un saco o algo.
Tarde, señor. Tarde. Tiene que decir... No, me vine así de canchero, de porque así te usa.
Usted está roñoso.
Lo vi en una
fiesta. Una cosa es ser canchero y otra es ser roñoso, señor.
Yo lo vi en una fiesta, esto, sí. En una fiesta en Rumania,
ajá,
que se usa así. Y digamos los más piolas van con otras prendas.
Unos crotos.
Claro. Entonces y actúa su papel con la prenda que tuviere, sin problema.
¿Y qué actuación puede hacer el tipo que está mal vestido?
No, suelto, tranquilo, no...
Y bueno, entonces, ¿qué problema se hace?
O al menos actúa no hacerse problema, ¿no?
No, lo peor es cuando a uno le dicen que es de disfraz, ponele, sí. Y uno es el único disfrazado.
Claro.
Y va disfrazado, ponele, qué sé yo, de sultán o de... ¿De qué puede ir disfrazado?
Y de
luchador chino. Esos gordos.
Claro, de los de sumo, dice usted.
Sí, son japoneses en realidad.
Claro, con esos pañales.
Claro, va con un pañal y engorda unos cuantos kilos.
Sí, varios kilos. Y no, eso no tiene vuelta atrás, porque ¿por qué nadie fue disfrazado?
No sé.
Solo usted
no,
quedó
no era de disfraz. Y me dijeron que sí a mí.
Y bueno.
Por hacerme una gracia. Y me vine acá con este pañal.
Bueno, pasa igual.
Sí, pasa igual, pero todos me van a preguntar de dónde vengo.
Y bueno.
¿Por qué estoy vestido así? ¿Qué le voy a decir? ¿Que soy piola?
Es difícil esa situación. Hay algunos restaurantes en grandes capitales del mundo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Que no se puede asistir si usted no tiene saco.
No, y está muy bien.
Y le dan el saco.
Claro.
Si usted no tiene...
Se lo presta.
No sé si se lo cobra.
Hay gente que va a afanar sacos a esos
¿sí?
restaurantes. Se hacen que no tienen saco, se lo prestan... Y después hacer un pagadiós con saco y todo.
No,
o sea, se van sin pagar la cuenta y de postre se afanan el saco.
No, en esos restaurantes...
Ese es un golpe maestro, señor.
En esos restaurantes tiene que pagar por anticipado la
¿Cómo
reserva?
¿Cómo pagar por anticipado?
Hace una no, reserva...
Al contrario, no, no pagás.
Con ahí, una caución...
No, ya le voy a pasar mañana a pagar, como dijo Mario Magda.
Así dijo Mario Magda.
Sí, un día le voy a contar esa historia.
Que la cuente Magda, que venga Magda a contarla.
Oulanoj.
Sí, se de acuerdo.
Bueno, pero no me interrumpa.
Yo no lo interrumpí, señor, sí, le sí, digo.
Yo estaba diciéndole algo acerca de... Ah, usted me estaba diciendo.
No, algo. A mí lo que me da pudor es cuando tengo un agujero y lo descubro en plena cita social. O sea, no, claro. Uno no lo vio
pero
antes.
Pero tiene que ser un agujero muy grande. Para
no,
que...
pero por ejemplo, vio que en el codo a veces se le gastan los codos
sí.
Y se le abre y se le hace un agujero. Entonces usted tiene que estar...
Sí, pero eso tiene que pasar muchos años,
¿no? Y bueno, sí, yo tengo es ropa...
Es muy dejada.
Y bueno, usted. Pero usted permanece toda la noche acodado. Ajá. Sobre la mesa y tiene que justificar todo esa postura con un discurso.
Sí, claro.
Porque no puede levantar los brazos porque... se le ve el agujero.
Sí.
Entonces tiene que permanecer acodado sobre la mesa. Y así, allí donde tuviera el agujero.
¿Los botones faltantes, por ejemplo?
Qué feo eso.
Es feo, ¿no?
Y también lo tapa con una mano.
Sí, o con la otra. Y si son botones faltantes de la bragueta, diga que la bragueta ahora casi es patrimonio exclusivo de los cierres de relámpago.
Sí, señor.
Que han copado el mercado de la bragueta. La bragueta en el mundo casi no lleva botones. Yo tenía un cuñado que tenía una fábrica de botones para bragueta.
¿De botones, señor? ¿Por qué para bragueta?
Bueno, porque él fabricaba botones para bragueta de ese tamaño.
Bueno, pero...
Y bueno, se empezaron a dejar de usar y se fundió.
¿Pero no se le ocurrió?
Se fundió. Tenía contrato con la Mondiale, con Swictil.
Claro,
y,
bueno.
Y con Casa Muñoz, donde un peso vale dos. Y bueno, le rescindieron los contratos y dijeron, mire, no vamos a necesitar más botones porque las braguetas ahora vienen con cierres de lámpara.
¿Pero no se le ocurrió vender los botones para camperas, sacos, camisas?
No, porque ya estaba acostumbrado
bueno, pero...
a vender botones para bragueta. El padre de él
sí.
Y el abuelo ya había venido de España y puso una fábrica de botones para bragueta.
Bueno, señor, pero se puede cambiar, siguen siendo botones para la camisa,
no,
botones
no,
para...
No sé, yo no soy él, le cuento lo que les pasó.
Bueno, sí, pero me parece...
Cuento lo que les pasó.
Pero usted no le preguntó eso, no le dijo que...
Me falta un botón de la bragueta, en un tiempo era un inciso clásico. Y ahora, dice, ¿cómo botones?
Y sí, claro.
Claro.
Bueno,
ahora,
de todos modos...
Diga usted, se me rompe el cierre
relámpago
de la bragueta, o queda en una situación tal que está siempre abierto,
sí.
O queda en el medio, bueno, esos problemas a los que están sujetos los cierres de cremallera.
Sí, pues ahí se tiene que, quizás lo ayuda un saco, o un sobre todo, que lo va tapando.
Y alguien que se comida para arreglarlo.
Y pero usted que se queda en calzoncillo mientras tanto.
No, bueno, se lo puede arreglar sin sacarse el pantalón.
¿Cómo le va a arreglar con el pantalón
bueno,
puesto en la bragueta?
No sé.
¿En qué situación?
Un tipo que sabe, por ejemplo, que tiene él mismo una fábrica de cierres de cremallera.
Sí.
Dice, venga, que yo se lo arreglo. En un santiamén...
No, mire, déjeme.
Déjeme. No, usted déjeme a mí. No se ponga nervioso.
No, mire, lo que yo le digo... a mí me han explicado que a veces, entre las fallas clásicas del cierre relámpago...
Se salta un diente, discúlpeme.
Se salta un diente, se traba, y se arregla con jabón. Si usted tiene un
sí.
Jaboncito a mano...
Sí, justamente tengo uno aquí.
Bueno, se lo pasa por ahí.
Ajá.
Que quede toda la zona bien lubricada.
Claro, sí.
Y entonces después sí empieza a hacer fuerza.
Ajá.
Y asunto arreglado, señor.
Ah, bueno. Qué fácil, ¿eh?
Vio que era fácil.
Bueno, enseguida vengo, ¿eh?
Bueno, ¿se va a ir así?
Sí. ¿Qué le parece si mientras vemos qué es lo que dicen nuestros oyentes acerca de este y otros graves problemas?
Sí, y otras cuestiones o mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Por ejemplo, Estela Viciconte dice, bien ahí por recordarnos el Día de los Huevos. Todos tienen su día Y después que no crean que hay discriminación, jajaja, se ríe sola Estela, ¿eh? Bueno.
Patricia Minoldo dice, ya tengo las entradas para verlos en Bahía. Más que feliz después de tantos años de escucharlo. ¿Te llevo bombones o una churrera? Bueno, mejor una churrera, ¿no? Besos, espero poder sacarnos fotos o que me firmes uno de tus libros, bla, bla, bla.
Aquí, Centenario, provincia de Neuquén, dice Estela, se los escucha por Radio 350.
Ah, claro.
Pero hoy bajo el agua, dice este...
Y se escucha igual la radio.
Sí, no? Sí, imagino que sí. No sé, Centenario es un lugar
de Neuquén, sí. Santiago Ricard dice, buenas noches, he descubierto con cierto asombro que el estrecho que separa el Mar Rojo del Océano Índico lleva el nombre de Mander. ¿Algún parentesco con el querido polígrafo de Flores? Y seguramente se lo habrán puesto en atención a su existencia. Saludos desde la República Popular de Saavedra. Estrecho de Bab el Mander.
Pame Sequeira dice, los estamos escuchando desde un pueblito llamado Barker. Son unos genios, compañía de nuestras noches. Pero no nos dice dónde está Barker.
Yo lo he visto alguna vez, pero ahora no.
¿De acá, de Argentina?
Dice sí, que... sí. Tano Bernetti. ¿Cuándo a Playa Unión, Chubut?
Cuando está cerca de Rawson, Playa Unión. Ahí una vez me volé, me acuerdo, en Playa Unión.
¿Sí?
Sí, pude volver a tierra. Graciela Vega dice, saludo desde Allen, Río Negro. Saluda a mi hermano Nito, que escucha desde Suecia, en diferido.
Colo Cuervo está en Domselar, que queda acá nomás, el ferrocarril Roca, escuchándolos como siempre. Esther Matías, saludos a todo el equipo de La Venganza desde Rosario. ¿Se enteraron que la escultura de la flor de acero que tienen ustedes allí la aromatizaron?
¡Oh, qué bueno eso!
Sí, sí, sí. Bueno, no sé, con Glade, dice que lo hicieron.
No, pues sí. No puede ser, es muy poco.
¿Qué lo van a hacer?
No sabía que se aromatizó, me gusta mucho esa escultura metálica que hay aquí en Buenos Aires. Limpieza de RB, así se hace llamar esta persona que de paso hace un aviso. Dice, los escucho desde Victoria, Entre Ríos, a través de internet, un saludo grande. Hoy hay muchos saludos desde.
Sí, es verdad.
Cristian Domínguez también, desde Costa Rica, escucha.
Bueno, ¿y qué dice?
Eso.
Ah, bueno.
Saludos desde Costa Rica.
Juan Pablo Manara dice, para el segundo viernes de octubre del 2017, en el Día Internacional del Huevo, además del consabido huevo en la cuchara, se podría organizar un concurso de sellado de huevos y televisar el récord mundial en vivo de cuántos huevos puede firmar Coco Silly, ponele.
Sí, ¿cuántos podrá firmar?
Sí, no sé.
No creo que...
Sellado de huevo es difícil también, porque... requiere una mano liviana. El tipo no es como en el correo que te sellan.
No,
tiene que ser un sellado casi que ni se pose sobre el mismo.
Bueno. Ahora hay unos sellos igual muy delicados,
¿para sellar huevos?
Sellar huevos en general, le digo. Son unos sellos así de...
Sí, para los vecinos. Pues los vecinos de los correos se quejaban...
De los ruidos.
Del escándalo que hacían los tipos que sellaban las cartas. ¡Pum, pum, pum! Vio que son medio prepotentes.
Sí.
Que sellan cosas.
Igual sobreactúan los de...
Correos. Sí. El chamo de Barrio Mitre dice... Barton, conozco a una señora llamada Zulema que vende huevos en Punta Lara. Y tiene un letrero que dice... No todo el colesterol está en la yema, ni toda la proteína en la clara.
Eduardo Barrio Nuevo dice, saludos Alejandro Patricio, canta recuerdos del Portezuelo, le piden al sordo. María Texo, o Tejo quizás, dice que escucha desde Miami. José Luis Bordes, dice tardíamente que el quitamancha se llama
Tintoaero
Melville.
Cuando yo hace varios días.
Sí, ya varios días. Llegaron los mismos mensajes.
Usted mismo pronosticó esta situación.
Sí.
Que no iban a dejar de decirlo nunca. No,
y así fue. Así fue. Todos los mensajes venían con esa indicación. Estela debe ser. Moreira, escuchas desde San José, Uruguay. Vamos a estar en San José.
Sí, dice, señora.
¿No? Muy pronto, el 3 de noviembre. Y escucha por radio Espectador, allá en Uruguay.
Sí, allá en Uruguay no hay problema. La radio Espectador, la 810, llega a toda la República Oriental.
Muy bien. Estos son algunos mensajes que llegaron a La Venganza Será Terrible sitio oficial, y en Twitter estamos en arroba lavenganzaradio.
Podemos hacer una brevísima pausa,
¿sí?,
para luego retornar con un tema de hondo contenido humano, o con el noticiero, o con lo que sea.
Pausa. Escribí tu propia página.
750. La otra página. Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único. Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país.
Magia. El primer lanzamiento en Argentina de Pablo Orbelli. Una voz que conquista el mundo. Muy pronto, en todas las disquerías del país.
Con esa magia.
Hay otra mirada, hay otra piel, hay otra razón, hay otra idea.
Soy Gisela Marciota. Las mujeres de AM750 nos sumamos a la lucha contra la violencia femicida y contra la precarización de nuestras vidas. Ni una menos. Vivas nos queremos. Vivas nos queremos.
Hay otra radio. AM750. La otra página.
Instituto Superior Octubre.
Educación terciaria de calidad.
Podés anotarte en las siguientes carreras: Técnico Superior en Automatización y Robótica, Técnico Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo, Técnico Superior en Enfermería, Técnico Superior en Música Popular. Instituto Superior Octubre, Venezuela 356.
Teléfono
5354-6641.
Email
info@iso.edu.ar. Instituto Superior Octubre.
Tenía un bloqueo para ir a, para acercarme a abuelas por una cuestión de culpa.
Era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante.
Me llamaban de abuelas para que me acerque, bueno, sí, yo voy a ir, yo voy a ir, y bueno, iban pasando los días.
Uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido.
Una familiar me dijo que yo no era hijo biológico, que tenés medio creado.
Estaba buscando mi verdadera historia.
Saber realmente quién sos es algo que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer.
Hay que animarse a encontrarse con ese amor que espera hace tanto.
Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora cero, 50 minutos. Humedad 96%, temperatura 14 grados, una décima. Para la UDA, el operativo Aprender no garantizará calidad educativa. El titular del gremio, Sergio Romero, cuestionó la metodología utilizada y aseguró que no contempla diferentes aprendizajes en distintos contextos. Paralelamente, apuntó a la falta de inversión en el sector.
Para hablar de calidad educativa, que es lo que se intenta lograr con esta evaluación, tenés dos cuestiones que son fundamentales. Una, la igualdad, y otra, la justicia social. En este proceso educativo que está llevando adelante Esteban Burrich, no hay ni igualdad ni justicia social. ¿Y cómo se logra igualdad y justicia social? Con más inversión. Esta evaluación parte de preguntas que se le toma a todos los alumnos del país, pero vos tenés alumnos, por ejemplo, en Misiones, acá en González Catán, que tienen el aprendizaje de una manera muy distinta, por ejemplo, a los que tienen acá en Ciudad.
Los bancarios pararon por 3 horas y lo volverán a hacer este miércoles. El cese de tareas fue entre las 12 y las 15, en demanda de la reapertura de paritarias y la eliminación del impuesto a las ganancias. Los trabajadores repetirán la protesta en el mismo horario, también en defensa del trabajo y la producción. Patricia Bullrich efectivizó el despliegue de las fuerzas federales. Funcionarios nacionales y provinciales, encabezados por la ministra de Seguridad, recorrieron municipios del sur bonaerense. El plan comenzó en Lanús, Avellaneda, Quilmes y Lomas de Zamora y se espera que llegue a 30 distritos del conurbano.
Pelota.
La B Nacional pidió llamar a elecciones. La segunda categoría del fútbol argentino presentó un escrito para la Comisión Normalizadora de la AFA. Este miércoles se juntarán los clubes de primera para la conformación de la Superliga, donde se espera que se sumen al pedido de elecciones anticipadas. Humedad 96%, temperatura 14 grados, una décima. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
La droga no discrimina. Solos nunca pudimos, juntos lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación, Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Llega a la Argentina la primera banda de swing rock existencialista. Es el Danger y los Esteparios, presentando su disco La Edad de la Razón. Viernes, 21 de octubre, 21 horas, en Bebop Club.
Hoy me desperté,
Moreno 364 San Telmo.
Tenía otros brazos y unas piernas más.
Entradas a la venta en tuentrada.com.
Ahora no hay vuelta atrás.
Grisel D'Angelo y los Esteparios.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más voces, más.
AM750.
Tu propia cabeza. Tu propia sangre. Tu propia razón. Escribí tu propia página.
750, la otra página.
Thank you.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios, en el estudio de AM750, en la versión así más íntima, sin público presente.
Y digamos que esta semana no habrá programa con público presente.
En Buenos Aires.
En Buenos Aires. El viernes estaremos en Bahía Blanca, donde haremos dos funciones. Y el jueves habrá una función de otra compañía,
sí,
en el Teatro Caras y Caretas, una función previamente pactada que no hemos podido resolver de otra manera. Pero ya a partir de la semana que viene, todos los jueves y viernes a las 20 horas, usted, señora, sí, sí, señora.
Que es más temprano.
Sí, no, escúcheme, me saque.
Lo pidió, Dios, tanto, lo pidió tanto, sí, la señora. Bueno. Que sea más temprano. No,
estoy un poco nervioso.
Bueno, es así. Yeah. Entonces el 27...
Hay que decir,
volvemos,
que este viernes, usted, señora, que no viene acá al, sí, al programa, puede ir tranquilamente a ver el espectáculo llamado La Edad de la Razón,
sí,
con Grisel D'Angelo, la cantante, y su cuarteto de jazz. Es una colección de canciones filosóficas, existencialistas, kafkianas, etcétera,
que está por acá, por este barrio,
de aquí mismo. Usted, cuando venga, por ejemplo, y le digan que no hay programa,
sí,
y usted recién se entere, hace dos cuadras y se va hasta Bebop, que, sí, ¿dónde, señor, queda Bebop?
Bebop Club está
a una cuadra o dos cuadras,
sí, no me acuerdo la bien dónde, bueno, está, creo que en la calle Moreno.
Bueno, ahora, ¿sí?, se lo voy a decir,
pero
usted debería haberlo sabido.
Pero sí, creo que está por ahí.
Yo se lo digo ahora mismo, mire.
Es muy lindo el lugar. Yo ahí fui a ver
Moreno, a Moreno 364.
Digo, ¿qué le dije?
Tal como yo le dije.
Sí.
Moreno 364. La Edad de la Razón se llama el espectáculo. Este viernes 21 de octubre a las 21 horas con Grisel D'Angelo y su conjunto Los Esteparios.
Sí, señor.
Bueno.
Eso. Bueno, esa entonces es casi toda la información. El, bien, 3 de noviembre vamos a San José, Uruguay, y así sucesivamente.
Hablaremos esta noche de relojes. Escribió Plauto: que los dioses maldigan al primer hombre que descubrió cómo señalar las horas, y que maldigan también a aquel que inventó el reloj de sol para cortar y despedazar de manera tan infame mis días en pequeños trozos. El primer reloj fue un artefacto creado allá por el año 1500 a.C. en Egipto. Estaba provisto de una división en 12 partes iguales para medir la longitud de una sombra proyectada sobre su base horizontal. En la antigua Grecia, la sombra del cuerpo humano servía para establecer la hora aproximada, cuyo largo se medía con los pies. No tardaron los griegos en crear el nomón, que era como un obelisco que se levantaba en la plaza pública y en cuya sombra se medían las horas. Se marcó la medida en el suelo, con lo cual pudo verse la hora sin necesidad de andar midiéndola con un palo o con el pie o lo que sea. Al comprenderse más tarde que todo movimiento uniforme se prestaba para medir el tiempo, aparecieron otros medios independientes de la no siempre presente luz solar. Los llamados relojes de noche o clepsidras consistían en recipientes provistos de marcas en los que el nivel del agua, eran relojes de agua, vamos, el nivel del agua que iba saliendo por algunos orificios indicaba el correr del tiempo. Dicen que un médico de Alejandría llamado Herófilo fue el primer hombre que unos 300 años antes de Cristo contó las pulsaciones del corazón con la ayuda de una clepsidra portátil. Mira. En todo caso, más portátil es siempre el paciente que la clepsidra.
Sí.
Conviene trasladar al paciente allí donde está el reloj de agua.
¿Y de cuántos litros? ¿No lo podían contar los litros?
No podía contar los litros, porque no había todavía las medidas de capacidad.
Sí, horas, pero no litros.
Alfredo el Grande, rey de Inglaterra, del que hablamos hace poco aquí, contamos que llegó a ser el único hombre en Inglaterra que sabía algo, y estaba desesperado, esperando la llegada de personas que pudieran enseñarle alguna noción. Bueno, ese Alfredo se pasaba largas horas en vigilia tratando de dar con una solución al problema de cómo establecer la hora exacta en que debía comenzar la primera misa. Las velas que iluminaban su aposento le dieron la clave. Las marcó en unidades iguales y les introdujo bolillas de metal que al derretirse la cera caían a intervalos regulares sobre un plato donde repercutía su sonido. Cucú, cucú, Alfredo apague la luz. Cucú, que Alfredo, que son las tres. Cucú, kiki, Alfredo, acuéstese aquí. Cucú, caca, Alfredo, tómesela. El primer reloj mecánico fue construido en el año 1336 en la torre del convento de San Gotardo, en Milán. Y a partir de ese momento, las grandes ciudades se disputaron a los maestros relojeros para que construyeran relojes mecánicos cada vez más sofisticados. En el año 1571, el Consejo de Estrasburgo llamó al relojero suizo Isaac Habrecht para dotar a su magnífica catedral del reloj más completo visto hasta entonces, ¿no? Los resultados fueron impresionantes. Artistas y mecánicos tardaron 5 años en construirlo. La obra indicaba los días de la semana, simbolizados por Diana, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno y Apolo, y el cuadrante mostraba alrededor de 5.000 estrellas en movimiento. Cuando daba las horas, ofrecía un espectáculo digno de verse. Todo su intrincado mecanismo empezaba a moverse y a cobrar vida. La muerte levantaba su maza y todas las campanas sonaban, desfilaban los apóstoles inclinándose en profunda reverencia y el rugido de los leones que sostenían el escudo de la ciudad llenaban de pavor a todo aquel que se hallara cerca. Al levantarse el sol, comenzaba a cantar el gallo que estaba ubicado en lo alto de la torre. Un calendario hacía ver las fases de la luna, los eclipses solares y lunares, las fechas de las fiestas religiosas, bueno, y otros detalles astronómicos. En el año 1581, Galileo, poco atento a sus oraciones y observando el balanceo de un candelabro de la Catedral de Pisa, tuvo una súbita inspiración. Un péndulo se tomaba siempre el mismo tiempo para cada una de sus oscilaciones, independientemente de que fueran estas largas o cortas. Pero Galileo usaba su propio pulso para medir el tiempo y no llegó a construir un reloj. Quien sí lo hizo poco después y usando los principios de Galileo fue Christian Huygens en el año 1661. Huygens fue uno de los tipos que inventó la circulación de la sangre.
No lo inventó.
Antes de Huygens, la sangre no circulaba. La gente tenía la sangre ahí siempre
coagulada.
Sí, firme, en el mismo lugar. Bueno, y hasta el siglo XIX el asunto de las horas locales y las diferencias horarias era un verdadero problema, digo yo, hablando de otra cosa, ¿no? Sí. Terminemos con el péndulo. Huygens construyó el reloj del péndulo. Listo, y todos sí. Fueron felices para siempre. Pero estaba el asunto de la hora local, qué sé yo. Los relojes mecánicos todavía eran imprecisos en el siglo XIX, y entre ciudades muy próximas podía haber diferencia de 5 o 10 minutos y hasta media hora. Cuando se estableció el primer sistema regular de transporte público en Inglaterra, la cosa se complicó. Los primeros ferrocarriles tuvieron que convivir con la anarquía horaria. Finalmente, los ferroviarios ingleses consiguieron que se unificara el horario del país, tomando como base la hora medida en el meridiano de Greenwich. Pocos años más tarde, consiguieron que casi todos los relojes públicos de Inglaterra marcaran aquella hora. Pero fueron todavía más allá. Reunieron un congreso del tiempo con delegados de 25 países en Washington y acordaron que el tiempo universal fuera el de Greenwich. Se dispusieron, además, los actuales usos horarios y durante mucho tiempo el horario del meridiano de Greenwich fue llamado también el tiempo del ferrocarril. Esto es lo que tenemos que decir hoy acerca de relojes. También hay que decir que siempre hubo personas enemistadas con los relojes, personajes reacios al madrugón, a la puntualidad, a los horarios o al trabajo. Vamos a escuchar ahora justamente la historia de uno de esos personajes, y se llama precisamente El que atrasó el reloj. Lo canta Carlos Gardel.
Che Pepino, levántate la catrera, que se ha roto la tijera de cortar el bacalao. Que te ajareno, que dormí pa' que yo cinche, anda a buscar otro guinche si tan de sueño pesar. Guarda, que te cache el porvenir. Ojo, hoy anda el vento a la raza, y el que tiene guitarra y el que no se hace pa' aquí. ¿Querés que me le chave y diga quién sos vos? Vos sos Che Vagoneta, el que atrasó el reloj. ¿Con qué herramientas te ganas la vida? ¿Con qué ventajas te pones mis ropas? Se me acabó el reparto de salvavidas. Cacheta honda, se acabó la sopa. A ver si así cobras un poco de impulso, pa' que esta vida de ojos no se alargue. Ya estoy en tanta de llevarte a pulso, busca un changador pa' que te cargue. Pero qué tipo atorrente y sinvergüenza.
Pero quiere que se rea, Carlito, ¿quién es?
Pero no manjar, este es el que apretó el tomate en la cerveza, el único laburo fácil que se mandó en la vida.
Pero piénselo, Carlito,
¿quién es? ¡Ay, no! Si hasta creo que naciste de un carozo, son más frío que un buposo, ya no te puedo aguantar. En la sangre me pusiste una bombilla y hoy me cerruché a la silla cuando me quiero sentar. Esta ya no te salva ni el gol. Guarda, que se me pienta la piedra, levantarme la catrera, que voy a quemar el bolso. ¿Querés que me de chave y diga quién sos vos? Vos sos Che Vagoneta.
¿Qué sos? Ya me tienes eso. ¿Qué sos tantas cosas?
El que atrasó el reloj.
Era Carlos Gardel, en La venganza será terrible, el que atrasó el reloj.
Presentó este espacio Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Instituto Superior Octubre.
Educación terciaria de calidad.
Podés anotarte en las siguientes carreras: Técnico Superior en Automatización y Robótica, Técnico Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo, Técnico Superior en Enfermería, Técnico Superior en Música Popular. Instituto Superior Octubre, Venezuela 356,
teléfono
5354-6641,
email
info@iso.edu.ar. Instituto Superior Octubre.
Hay otra mirada, hay otra piel, hay otra razón, hay otra idea.
Soy Mercedes López San Miguel. Las mujeres de AM750 nos sumamos a la lucha contra la violencia femicida y contra la precarización de nuestras vidas. Ni una menos, vivas nos queremos. Vivas nos queremos.
Hay otra radio. AM750. La otra página.
Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora?
Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, saqué mi tarjeta Credicop.
¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente aquí en el estudio de AM750 y veo que tiene un libro en la mano.
Sí, nos ha llegado el libro de María Pita Romero, Escrito en el aire, primera aproximación a la obra de Carlos Polimeni. Es decir, son los dichos y el contenido de los buenos programas que ha hecho siempre Polimeni, convertidos en libro, ¿no? Por María Pita Romero. Así que ahí está una linda foto de Polimeni, y lo vamos a mirar con mucho interés, ¿no? Aprovechamos para renovar nuestro vínculo amistoso con el querido Carlos Polimeni.
Sí, sí, también es muy oyente del programa. Y de paso también déjeme decir que Iván Noble, a quien vi el otro día, es muy oyente de este programa.
Eso no habla bien ni de Iván Noble ni de Carlos Polimeni.
Y también le mandamos...
Imagino que se tratarán de mantener este dato suficientemente oculto como para evitar la muerte civil que habitualmente... acarrea semejante actividad.
Bueno, le mando un saludo a Iván, que me dijo que va a venir un jueves o viernes aquí al
Caracas.
Esta semana no, un jueves, no ahora.
Bueno, pero avísele que este jueves y este viernes justo no.
Claro, ya veo que
no
viene ahora.
Nunca se le ocurre venir justo ahora.
Bueno, si no dijo que va a venir
este Polimeni,
semana.
Dios mío.
Pero no es Polimeni.
¿Cómo no es Polimeni? Señor, me acaba de decir que Polimeni va a venir el jueves, no estamos, señor.
No, le digo que Iván Noble va a venir un día.
¿Iván Noble?
Sí.
A lo de Polimeni.
No, a lo de Polimeni no, va a venir acá.
Polimeni no se llama Polimeni, se llama Iván Noble.
Tendría que llamarse Polimeni.
Es mucho mejor Polimeni.
Sí.
Le iría muchísimo mejor en el ámbito internacional.
Yo creo que sí, Polimeni. Carlo Polimeni.
No, usted se está burlando de un compañero de trabajo y yo no lo voy a permitir.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá, ¿qué nombre le pongo a mi empresa?
Ah, ¿vas a poner una empresa, Nene?
Sí. Acá muchos empresarios han consultado a la radio para ver qué nombre le deben poner a su nueva empresa. Hay infinidad de nuevas empresas que crecen y se multiplican día a día.
Sí.
Pero, claro, tanta nueva empresa, uno no sabe qué nombre proponerle.
¿Cuánto tiene que ver el nombre con el éxito de la empresa?
Para mí, todo.
¿Todo?
No. Nada.
No, todo nada.
Yo digo lo que diga usted, realmente.
Por ejemplo, Henry Ford le puso su apellido.
Ah, bueno, tuvo la suerte que su apellido justamente era un sinónimo de automóvil.
Ford, no, todavía no era, señor. Cuando le puso Ford. ¿Sí?
¿Qué vino primero, el apellido Ford o...
o el auto?
O el automóvil. Miren, le voy a... un tango que se llama La Mina del Ford.
Sí, un tango...
Que venga un... que dice... Que venga un... Que, no, que venga un... Y diga, señora, Araca Stelford. Hay uno muy lindo también que se llama Muñequín. Me acuerdo
que por Florida no paseaba en voiturete, que andaba siempre vestida por Paquín o por Jorgete. La temía de carruaje, lancha en el Tigre y un fogón, garzonier en el pasaje, a todo lujo y confort.
Lancha en el Tigre y un Ford.
Ah, mire.
Así que, evidentemente, Ford le puso así.
No, señor,
tuvo sí. La suerte de que su apellido coincidía justamente con Ford, que es un auto, quiere decir auto.
No, no quiere decir auto. Si Henry sí, Ford, sí. Si Henry Ford se hubiera llamado Pérez, hoy hablaríamos de los autos Pérez,
no,
del Pérez
Falcon.
No, le
hubiera puesto de otra
del
manera.
Pérez Escort. Y así.
Bueno.
Qué lindo los Pérez.
Acá dice que no conviene ponerle a tu empresa, joven empresario,
sí.
Tu nombre.
¿Cómo que no?
No. Dice que es una mala política. Por ejemplo, Frutería Mari, Neumáticos Pepe o Carnicería Manolo no dicen nada de tu negocio o futuro empresario. Y mucho menos, por ejemplo, Compañía de Seguros Mari.
No, bueno,
es mucho peor.
Sí, porque no transmite mucha seguridad, que es lo que debe transmitir.
Agencia de Cambios Internacional Pepe.
Sí, no.
No. Bueno, pero y a mí me gusta ponerle.
No, ahí tiene que poner los nombres.
¿Qué nombre tiene que poner?
Que esté vinculado al rubro. Creo que la semana pasada hablábamos.
Por ejemplo, qué sé yo, el Mondongo. Carnicería El Mondongo.
Bueno, El Mondongo, quizás lejanamente.
Neumático La Válvula, a mí eso me parece una pésima política también.
No, Neumoval.
Ah, eso sí, digo. Como destapacañi.
Claro, destapacañi. Palabras compuestas que más o menos hablan de las prestaciones.
No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo conocí un boliche. A los boliches, ¿cómo se les pone? Es raro porque, por empezar, los lugares bailables o los bailongos, los cafetungos, no tienen un nombre que esté en la puerta, sino que la gente les dice. Prefieren que la gente les diga. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un boliche y le quiere poner Batalla de Cepeda,
sí.
Es totalmente incongruente.
Pero le dice, vamos a Cepeda.
Vamos a ir a bailar a Batalla de Cepeda o a Marinos del Fournier. Todas esas cosas así solemnes no le cuadran.
Y bueno, pero mire que
un bailongo.
Sí, pero ahora los bailongos les ponen nombres a veces hasta pasados de rosca de solemnidad y se les dice así, ¿eh?
Ah, ¿sí? ¿Batalla de Cepeda?
Batalla de Cepeda, pero
está
le digo,
muy
pues,
bien, es uno de los mejores nombres
yo
que
creo
se me
que
ha ocurrido.
Sí.
Voy siempre a bailar a Batalla de Cepeda.
Sí.
El apellido lo mismo, ¿no? Así como ponerle su nombre,
claro.
El apellido tampoco, ¿no? Mudanzas García, Zapatería Fernández, Transporte.
Pero las mudadoras se llaman todas con apellido.
Se llaman así, pero está mal. ¿Todas? Por eso fracasan todas las mudadoras.
¿Pero cómo van a fracasar?
Porque se cree que de cada 10 empresas de mudanzas que hay en la Argentina, 9 cerraron.
¿De dónde sacó el dato?
Lo acabo de consultar aquí en mi celular. Que
bueno.
Tiene una aplicación que dice empresas de mudanzas, concepto y objeto.
Es que raro, una aplicación sí. tan particular.
Sí.
Pero sí, todas se llaman, tienen el nombre del tipo.
Sí, sí.
Y hermanos, hijos.
Hermanos, sí, sí. Pero ¿estás seguro que ese es el nombre del tipo? Me cuesta creerlo. Bien, en cualquier caso, también poner el nombre de la hija o de la mujer.
Sí.
Y, pero por ahí te obliga, la mujer lo obliga al tipo.
Y mire, yo conocía un lugar que creo que era una relojería,
sí.
Que se llamaba Guspat.
Guspat.
Y eran
Gustavo
y Patricia. Pero se separaron.
Ah, ¿y qué? ¿Se quedó Gus?
No, y se siguió llamando Guspat.
¿Guspat?
Se siguió llamando
no,
así.
No, y si el tipo se ponía de novio con otra, yo sí. Ponerle que el tipo se pone de
novio con
Clara, con Clara se pone. Entonces Clara dice, bueno, cambiarle el nombre a la joyería.
Sí, Guspla.
¿Cómo le va a poner?
Guspla.
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 Ponele Guspla, que es mucho más lindo que Guspat. No, dice, pero ya la gente la conoce así. ¡Ay, dice lo que pasa!
No,
dice,
bueno, mira, pero ya está.
Y se sube arriba al mostrador. Dice, lo que pasa es que seguís andando con esa yegua.
Pero no, andando, ya hice
de Patricia, claro. ¡Ay, Patricia! Y justo entró un cliente y la ve a la tipa arriba al mostrador haciendo semejante escándalo.
Señor, lo que pasa
yo por
que...
eso no le pongo a ningún... este programa yo no le puse Ale y otra cosa.
Sí.
Para no tener que andar cambiándole
sí,
el nombre
claro, imagínate. Sí,
cada vez que llueve.
Y le puso La Venganza Será Terrible, ni más ni menos.
Sí, sí. Dice, no le ponga el nombre de su mujer, aunque si no va a tener lío el tipo.
Bueno, pero por ahí ella le pide, si yo soy su novia,
sí.
Le digo, ¿por qué no le pones mi nombre?
Claro,
o algo...
que todos vean que andás conmigo y no con
sí,
cualquiera.
Sí, tiene que ponerle, yo me llamo Alicia.
Ajá.
Entonces pone... Alicia, ¿qué es un negocio de qué, por ejemplo? Mire qué buen nombre le voy a decir.
Bueno, negocio de torta frita.
De torta frita. Alicia en el país de la torta frita.
Oh.
Si cambia de rubro, ferreterías, cosas de ferretería. Alicia en el país de las ferreterías. Y así.
Pero no es lo mismo, sí. Alicia cabe, pero si usted se pelea y se entrevera con una que se llama Lola.
Lola.
Lola en el país de los bulones no tiene ninguna gracia.
Bueno, sí, bueno, pero... Lola Bulón.
Por eso yo no me pongo de novio con ninguna que se llame Lola. Ah, no.
Bueno.
No es por la mina, que podrá ser excelente.
Lo que sabe pero, si no la conoce.
Pero es por es porque no es un buen nombre para el negocio.
Bueno, pero señor... Pero ahí
y yo, para mí lo primero es el negocio.
Bueno, pero usted se entera después del nombre. Se enamora de una mujer y se entera que se llama Lola.
No.
Pero usted ya está
usted
enamorado.
Primero, no, usted primero pregunta el nombre o primero se enamora.
Es raro enamorarse antes de saber el nombre.
Es raro.
Antes,
sí, muy
es
pronto,
raro.
Muy pronto.
Pero bueno, le puede gustar.
Rolón, por ejemplo, se enamora muy rápido.
¿Es enamorarse?
Sí, sí, enseguida. Y después se entera del nombre.
Si se entera.
Claro, porque por ahí la mena no le da ni bolilla. Y el tipo le pregunta, ¿cómo te llamas? Le dice. Pero ya está enamorado.
Ah, bueno, pero por lo menos esa pregunta se la responde ella.
No.
Ni siquiera esa la pregunta
no,
más
no
básica.
No, te puedo contestar porque...
¿Por qué?
Porque si después vos le pones mi nombre a una fábrica de churros y
sí.
Me comprometes. Me comprometes con el que verdaderamente es mi novio y bla, 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 bla. Y también algunos que directamente eligen el nombre porque suena bien.
Sí, sobre todo eso.
Pero no.
¿Tampoco?
No, acá dice que tampoco. ¿Y cuál es un nombre que suena bien? Para mí ninguno suena bien.
Y una palabra, a veces uno tiene una palabra que le gusta, pero que de ahí a que
ensimismado, por ejemplo.
Claro, ensimismado. Bueno, ¿qué podría ser ensimismado? ¿Una pescadería? No.
Pescadería ensimismado puede ser. Pero no tiene nada que ver con la actividad.
No, no tiene
nada.
Bueno,
ningún negocio tiene que ver con el ensimismamiento.
No.
Porque justamente ensimismarse es lo contrario del negocio, que requiere una apertura hacia los demás. Y no un encierro en uno mismo.
Pero hay cosas exitosas, marcas exitosas, que tienen un nombre que nunca podría haber sido aprobado en una por nadie sensato.
Sí, algunos que no se pueden decir.
Yo digo, lo de los lácteos, la muy serena.
La serenísima.
Sí.
Está bueno.
Es un nombre muy malo. No. Pero si usted olvide que existe. Yo se lo propongo. Me dice, no, ¿cómo va a ser? Es como poner...
No, peor sería la cerveza esta, Budweiser, por ejemplo.
Sí, Budweiser. Bueno, pero eso viene de afuera. Eso es,
¿Es inglesa?
La marca sí es holandesa, me parece.
Yo me perdí, creía que era alemán o algo.
O alemana, quizá, no lo sé. Sí. Pero no es de acá.
Budweiser.
No es de acá.
Y bueno,
toda cosa alemana.
Acá, y nadie acierta a decirlo.
Pero sí, todo, y Barsteiner y todo, las cervezas alemanas, las cervezas...
Bueno, son difíciles de decir.
Pero es cerveza, no es yogur lo que está vendiendo. Las cervezas...
¿Qué tiene que ver? Que tiene que ser difícil de decir la
Pero
cerveza.
Los alemanes toman cerveza...
Le podría nombrar otra mucho más fácil.
Sí. ¿No sigamos nombrando toda la cerveza?
No, que con la bolilla que nos dan la cerveza
claro,
a nosotros.
Por eso.
Para hacer su propaganda, ¿no?
Pero no, yo si hiciera cerveza, aunque la hiciera aquí en la esquina, yo le pongo un nombre alemán.
¿Un nombre alemán?
Sí.
Por ejemplo, qué sé yo, qué.
Puede transformar una cosa, un nombre criollo, alemanizarlo.
A mí me gustan los nombres alemanes. Por ejemplo, sí, tiene mucha razón usted. La cerveza tiene que tener un nombre alemán. Para mí
A ver, déjeme pensar un nombre alemán. Y... no, no sé, no sé.
De una ciudad alemana, si no le pone.
Puede ser, sí.
Sí, le pone. O le pone una región, Baviera.
Baviera puede ser. Baviera puede ser.
Restaurant Baviera, ahí en Santa Fe y. Estaba mal escrito.
Pero bueno,
pues tiene sí. Que poner algo alemán.
Bueno.
Para los restaurantes y los cafés es lo más fácil de poner nombre. Digo, cualquier café que usted quiera poner, o un bar, es lo más fácil para bautizar, porque admite, tiene un abanico muy amplio de posibilidades.
¿Qué nombre le gusta para un bar?
Yo tengo el nombre para mi café.
Sí, Barton.
Tristes Trópicos, que es un el título
no
de un
libro.
No
se puede, está loco usted.
¿Por qué no se
no
puede?
No va a ir nadie, Tristes Trópicos.
Tristes Trópicos. Sí, es el título de un
no
libro de Levi Strauss.
Es casi un destrabalenguas.
Sí, pero...
Y este es lo peor que le puede pasar a un nombre. Igual no, que los nombres demasiado largos.
Sí, pero vio que...
El anticonstitucionalismo.
Sí.
Es un lindo nombre para un bar.
Bueno, había un bar que se llamaba Un Gallo para Esculapio.
No, sí, y
así.
A ver quién es más vivo.
Claro, y bueno.
Un día pasé... Por una heladería que se llamaba Espacio Índigo.
Ah, sí.
Que debe seguir existiendo. Entonces me indigné, pasé por el auto y le empecé a gritar al tipo: ¡Heladero! Y le gritaron otras cosas. Claro, porque el tipo odiaba ser heladero. Quería sí. Ser Jean Cocteau. Y claro. Era un heladero. Y heladería se llama, qué sé yo. No le querés poner pirucho o pirulo, bueno, ponele la cisalpina.
Algo ¿sí? italiano.
No, algo
poner.
Italiano, no sé.
Quizás por eso se me ocurre Tristes Trópicos para un bar, porque no quiero poner un bar.
Usted lo que quiere poner es una heladería.
Claro, una heladería podría ser.
Sí, pero el anticonstitucional está muy bien.
El anticonstitucional, frente al Congreso hay que ponerlo.
Frente al Congreso, el otro día fui ahí al que está frente al Congreso y me saludaron... Los mozos con muchísima amabilidad.
¿Cuál? ¿Sí? ¿El de la esquina después?
El de la esquina que está en Callao enfrente.
Ah, del otro lado,
del
no,
otro,
no.
Sí.
Yo digo el de... Hay uno que se come...
No, en Callao, no. Está en Entre Ríos y Eirigoyen. Pero no del lado del Congreso, sino enfrente.
Sí, ya sé cuál es. Sí.
Así que...
Bueno, ¿y cómo le ponemos entonces de nombre a las cosas? ¿Qué más se puede bautizar? Porque dice la empresa, depende de que sea la empresa.
Mire, acá dice que tiene que decir algo que revele los propósitos de la empresa.
Bueno.
Y que no sea parecido a la competencia, ¿no? Y que no lleve a malas interpretaciones.
Bueno,
¿y qué es un nombre que lleve a malas interpretaciones?
Y
por ejemplo aquí nos acostamos con usted.
No señor, algo que quizás sí tenga un doble sentido, pero más sutil. No lo sé, tiene que ser por ejemplo, diga un rubro, a ver, qué puede ser.
Bares.
Bares admite cualquier cosa.
Justo no le gusta. Bueno,
empresa más específica.
Fábrica de bulones,
algo de metal tiene que tener el nombre.
El bulón, por ejemplo.
No, bul...
Bulón Surmer. ¿Qué le parece? Una fábrica de bulones, bulón Surmer. Me encantó.
Yo paso con el auto y le grito, ¡atá, bulones!
No, pero es justamente lo contrario. Lo que yo le reprochaba al heladero era...
lo pretencioso, sí,
la afectación. No, en cambio, Boulogne Surmer es fantástico.
¿Y para ropa qué ponen? Porque
el elegante.
No, la ropa no debe, el nombre, la marca de la ropa no debe estar vinculado a lo textil. Usted tiene un nombre de fantasía.
¿Cómo? ¿Y no puedo decir el elegante?
¿Para la moda? No.
No,
para la moda no. El Emporio del Saco. No.
¿No?
No puede.
¿No? ¿Y qué tiene qué tiene que decir?
La
buena tela.
Cosa de fantasía. No, señor, no diga nada de textil. Nada, ni el hilo, ni la puntada, ni nada.
A mí sí, me gusta eso. Botones para bragueta.
Claro. Botón Brega.
De fantasía. Botón Brega. De fantasía puede ser. A ver. Blancanieves y los siete enanitos.
No, es muy largo. Imagínese la etiqueta en el claro. cine, en el pantalón atrás, que tiene que decir Blancanieves y los siete enanitos.
Necesita una etiqueta para con los dos bolsillos abarca.
Es muy, muy, demasiado largo.
¿Y qué puede ser? Cenicienta, no, porque está mal. Ropa para la dama, Cenicienta.
No, no.
¿Quién la va a comprar?
No. Puede poner el Cenit. Sí, Cenit puede ser.
¿Cenit?
Cenit.
Esos son televisores.
Para seguir. ¿Siguen los televisores esos Cenit?
Sí,
no.
Eran los mejores.
No, no eran los mejores.
Sí, para mí eran los mejores, señor.
¿De dónde los sacó usted que eran los mejores?
De la propaganda, decía, los mejores.
Bueno, pero eso lo decía la publicidad.
Ahí está, sastrería los mejores.
Bueno, no sé, bueno, para una sastrería sí puede ser los
sí,
mejores.
Sí. Yo me he visto los mejores, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo le va? Pero está claro que si alguien le pone a su empresa los mejores,
sí.
Queda claro que no es el mejor.
Entonces póngale los peores.
No, los peores tampoco.
Sastrería los peores, yo me he visto los peores.
Sí, y se nota.
Pero a usted al final no le gusta nada, viejo.
No, y después hay empresas que cambian de rubro. Se llaman de una manera.
Bulones los mejores.
Claro, bulones los mejores.
Sastrería Surmer.
Y ahí sí que está en un problema.
¿Por qué?
Y porque si le quedó el nombre muy pegado a la actividad, por eso tiene que poner un nombre de fantasía. A mí me dijeron, por ejemplo, que la empresa Nokia, veo que es una empresa de celulares y...
Sí.
De origen era una fábrica de caucho.
¿De caucho? Y se llamaba Nokia.
Trabajaban
en... No tiene nada que ver. Para mí era una fábrica de pastas que hacían gnocchis.
No,
se llamaba Nokia.
Es de origen escandinavo, no sé si es sueca la verdad.
¿Y qué quiere decir
o Nokia? Noruega. No sé si quiere decir algo. Por ahí el tipo se llama...
Tiene pinta de querer decir algo terrible.
Eric Nokia se llama el tipo. Quizá.
¿Cómo se llama?
Eric Nokia.
Entonces, efectivamente sí hay que ponerle Sastrería González.
Yo creo que sí, en Sastrería hay que poner el nombre, sí, señor. Pese a lo que dice el informe, que no leyó nada, leyó dos líneas del informe
y
no nos enteramos.
Quise pasar por encima de este informe realmente, porque me parece que el sentido común es lo mejor para todo esto.
¿Para elegir un nombre?
Sí, sí.
Y si no, ¿por qué no lo dio que esa gente que dice, no, confiemos a la primera persona que pase?
Claro.
Le preguntamos...
Y lo decimos.
Algo.
Y así le puse yo a la venganza será terrible.
Y se nota.
Y dice, no tiene absolutamente nada que
¿Y ver. ¿Quién le dijo la venganza será terrible?
Un muchacho, intercambiamos libros y en la dedicatoria estaba la venganza será terrible. Pero mucho mejor era el nombre anterior, ¿no? Demasiado tarde para lágrimas, es un nombre muy bueno.
Bueno, pero ahí, por ejemplo, mire, aludía al horario del programa.
Claro.
Está condenado a tener siempre
claro,
el mismo horario.
Sí.
Se lo tomó en serio,
Es verdad, Por, nosotros hubiéramos tenido muchas oportunidades... para hacer la mañana de Rivadavia.
Sí.
Pero
era...
Lo iban a sacar a la REA.
¿Pero cómo lo iban a sacar
lo
a la REA?
Lo iban a sacar a la REA y nos iban a poner a nosotros, pero...
Pero la REA sea rapidísimo.
Lamentablemente, no, claro. Lástima el nombre, usted no... Y yo le dije, le pongo otro. Demasiado temprano para la... No, dice, no. Y, bueno, acá me ve.
Pero no puede ser, señor.
Bueno,
qué raro todo
hablando eso. De que es demasiado tarde para lágrimas,
sí.
Es demasiado tarde para continuar con este tema, y ya se nos viene Manuel Moreira, el sordo Gansé, y la parte musical de este programa.
Sí, Manuel Moreira que se cree el ombligo del mundo.
Exactamente. Bueno, hagamos lo que se llama una pausa. Adelante.
Instituto Superior Octubre.
Educación terciaria de calidad.
Podés anotarte en las siguientes carreras: Técnico Superior en Automatización y Robótica. Técnico Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo. Técnico Superior en Enfermería. Técnico Superior en Música Popular. Instituto Superior Octubre. Venezuela 356.
Teléfono
5354-6641.
Email
info@iso.edu.ar. Instituto Superior Octubre.
Magia. El primer lanzamiento en Argentina de Pablo Orbelli. Una voz.
Mi pasión.
Que conquista el mundo. Muy pronto, en todas las disquerías del país.
Con esa magia.
Hay otra mirada, hay otra piel, hay otra razón, hay otra idea.
Soy Mercedes López San Miguel. Las mujeres de AM750 nos sumamos a la lucha contra la violencia femicida y contra la precarización de nuestras vidas. Ni una menos, vivas nos queremos. Vivas nos queremos.
Hay otra radio.
AM750.
La otra página.
Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora?
Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, saqué mi tarjeta Credicop.
¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera de consumo promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Hay otra música. Hay otra sangre. Hay otra caricia. Hay otra piel. Hay otra forma de sentir. Hay otra radio. AM750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente aquí en el estudio de AM750 y creo que está por llegar el sordo Arnaldo Gansé. Te acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Hola, Moreira, ¿cómo le va?
Buenas noches, ¿cómo le va? Empapado.
Sí, está lloviendo mucho fuera.
Ahora paró un poco.
Sí. Yo le dije también al principio del programa que vine con la ropa mojada. Y ¿con qué podemos arrancar la cita musical?
Bueno, si quiere eso, podemos empezar con eso.
Tiene muy lindo color la mariposa liviana. La estrella tiene fulgor, perfume tiene la flor, misterio la fuente cuya, el campo tiene dulzura, el viento canciones suaves. Mis encantos presos, dulzura tiene los besos de la mujer que se adora. La guitarra cuando llora también tiene su terneza. De grandezas que en sus pezones estampa. Lindo ya tiene la pampa. Yo solo tengo tristezas.
Muy bien, era la mariposa.
¿Quiere que hagamos algún duito?
Como usted quiera, ¿sí? Disculpe, voy a corregir el último acorde. Bien, sí, ¿qué quiere hacer?
¿Alguno fácil o difícil? ¿Hacemos no, un intermedio? Bueno.
O intermedio, qué sé yo.
Nivel intermedio podríamos hacer a Arrabal Amargo. Bien.
Amargo metido en mi vida como en la condena de una maldición.
Tus sombras tortura mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella mirando no vi tus tristezas, tu barro y mi señor, ella era mi luz. Y ahora vencido, arrastro mi alma, clavado a tu calle, igual que una cruz. Rinconcito arrabalero, con el tanta estrella, de tu patio que quiero. Todo se ilumina cuando ella vuelve a verte, y mi vieja madre selva es tan en flor para quererte como una nube que pasa. En sueño se fue.
Muchas gracias, maestro, por ese dúo, nivel intermedio. Bueno, vamos a ver dónde me pidieron esta canción de Gustavo Cerati.
Segundo, que se corrió una cuerda hacia la quinta, que vino el de Yamaha, ¿eh?
Afinando por AM750, el programa que estabas esperando.
Está
me que el río sangre y calmé. Sé bucear en silencio.
Qué lindo tema de Cerati, ¿eh?
¿Vale a traer una cosita?
Pero usted puede cantar algo, ¿no?
Estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en nada de mi sueño abandoné el lugar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio pero puro proseguí con fe. Soñaba el sol de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma el lúgubre doblar de la campana me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
En 750, Argentina avanza derecho a la información.
Hora 1, 50 minutos. Humedad 95%, temperatura 14 grados 9 décimas. La CGT reclamará un bono con un piso de 2.000 pesos. Funcionarios, empresarios y dirigentes de la CGT Unificada se encontrarán en la Casa Rosada en la mesa de diálogo por el trabajo y la producción. La intención de la CGT es negociar un bono de fin de año con un piso de 2.000 pesos. En tanto, desde el Ejecutivo, se apuesta a que el beneficio sea el resultado de un consenso entre trabajadores y empresarios en cada uno de los sectores productivos. Se emitió dictamen sobre la reforma al Ministerio Público Fiscal que limita el mandato del procurador. El bloque de Cambiemos, junto con el Frente Renovador y Progresistas, logró emitir dictamen por mayoría en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. se contempla limitar a 5 años el cargo vitalicio del Procurador General de la Nación que ejerce Alejandra Gils Carbó desde 2012. Remo Carlotto, diputado nacional del Peronismo para la Victoria, dijo que no se debería legislar en función de nombres propios.
Es una reflexión, es una mala disposición legislar en función de nombres propios para correr a funcionarios si no son del agrado del Poder Ejecutivo en este momento. Nosotros creemos que esto debe llevarse nuevamente al debate desde las comisiones, desde el trabajo con los asesores.
El Senado debatirá la paridad de género. El proyecto introduce el artículo 60 bis en el Código Electoral y fija la obligatoriedad de intercalar candidatos de ambos sexos en las listas de legisladores. La reunión parlamentaria se llevará a cabo a las 14, luego del paro de mujeres y antes de la marcha contra los femicidios, que comenzará a las 17 en el Obelisco porteño.
Raqueta.
Juan Martín del Potro fue nominado por la ATP como regreso del año. El reconocimiento premia al jugador que tras volver de una lesión se establece como uno de los mejores dentro del circuito. El tandilense competirá con el croata Ivo Karlovic, el francés Julien Benneteau y el alemán Florian Mayer. Humedad 95%, temperatura 14 grados 9 décimas. Tatiana Kushner.
750 avanza. Derecho a la información.
Hoy quiero quemar un montón de neuronas. Tengo que olvidar las miles de horas que debo currar. Sola o quiero mezclar toda la bola.
Oh, tiene cada alimento. Almendras ayudan a reducir los niveles de colesterol. Las propiedades de los alimentos en 750.
But where can I buy another you?